La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vamos a alterar un poquito el guión esta mañana de la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, porque hace unos minutos el OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Guadalajara, el DIF, informó que este jueves 16 de enero el Sindicato Democrático de los Sistemas del DIF convocó una falta colectiva de un día. Y con la finalidad de aminorar la afectación a los usuarios de los espacios y programas, se determinó que el personal de confianza supla las labores de los trabajadores de base en la mayoría de los centros. Para hablar de este tema, tenemos precisamente el gusto de saludar esta mañana a Marta Elia Naranjo. Ella es secretaria general de este Sindicato Democrático de los Sistemas DIF, para que nos explique qué está pasando y cuáles son las afectaciones particularmente a guarderías esta mañana. Marta Elia, un gusto. Como siempre, gracias por aceptar esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias y buenos días, feliz año, feliz Navidad a todos. Y bueno, agradeciendo la oportunidad para que puedan también escuchar nuestra versión y nuestra voz. A sus órdenes.
Marta Elia, platícanos la causa de este paro laboral y hacia dónde se extiende, cuántas guarderías están siendo afectadas.
Sí, hablemos de los centros educativos entre CENDI o guarderías, como ustedes le llaman, y los centros de desarrollo comunitario que fungen como preescolares. Son más o menos entre 35 y 40 centros los que se están viendo afectados. Somos conscientes de ello, sin embargo, debo decirte que contamos con el apoyo también de los padres de familia, porque las cosas ahí tampoco caminan bien. Los alimentos en las guarderías no están del todo como deben de ser. Y que bueno, pues hay muchas deficiencias, no obstante que los padres de familia pagan una cuota. Entonces ellos están siendo empáticos con nuestras causas. ¿Cuál es la causa de nosotros? Bueno, que no respetan en lo absoluto el contrato colectivo de trabajo que está debidamente legitimado, debidamente depositado con la autoridad laboral y que ese es nuestro documento que debe de regular la relación laboral entre los trabajadores y la organización sindical.
¿Y qué es lo que ocurrió? Es decir, ¿están teniendo afectaciones en algunas plazas o el municipio?
Sí, claro. Ellos tienen ya, desde la administración pasada y esta, tomando decisiones de manera unilateral. Ellos deciden incluso cómo va a ser la vida interna de la organización, e ignorando la dirigencia sindical. Evidentemente, bueno, pues esa es una estrategia que cualquiera con parvulito se lo podría entender. ¿Para qué? Pues para que no haya oposición a hacer con los trabajadores lo que sea. Por ejemplo, el tipo de contratación que ellos hacen debe de ser de acuerdo a las comisiones mixtas que establece la propia Ley Federal de Trabajo. Yo creo que quien nos conoce sabemos que nos aplicamos realmente a la ley. Y eso es lo único que estamos pidiendo, solamente el respeto irrestricto al contrato colectivo. Y también debemos de saber, y debe de saber todos los que nos escuchan, que lo único que nosotros hemos pedido es el respeto irrestricto al contrato colectivo de trabajo que está debidamente depositado.
¿Este paro en qué momento comenzó? Es decir, ¿ya hoy los niños ya no fueron recibidos en estos centros?
Sí, el día de ayer tuvimos una asamblea. Y por consenso de la asamblea se acordó que el día de hoy hiciéramos una falta colectiva, con la consecuencia únicamente que hace una que tiene como efecto la falta colectiva es que te descuenten el día, no puede pasar más otra cosa. Entonces, pero sin embargo, guardando las proporciones y guardando el respeto hacia los usuarios, evidentemente acordamos también poderles avisar a la mayor cantidad de usuarios, sobre todo los que tienen cita o tienen que asistir el día de hoy, como son los infantes en los centros, ¿no?
Marta Elia, ¿cuántos niños resultan afectados o en su defecto también los padres de familia? ¿Y quién tiene que resolver el asunto? Es decir, ¿qué diferencias hay entre hoy y mañana?
Bueno, la falta colectiva también acordamos que nada más va a ser por único día, el día de hoy. Y resultarían afectados aproximadamente 4,000 niños, más o menos, entre todos los centros educativos que yo te mencioné. Nosotros esperemos que el día de hoy haya respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Pues en la autoridad, definitivamente. Pero como no nos escuchan, allá no nos dan ni siquiera el saludo, allá no nos dan absolutamente nada. La directora es la esposa del senador Clemente Castañeda, es Verónica creo que es Gutiérrez, Verónica Gutiérrez. O sea, ni siquiera conocemos las autoridades, no ha habido una asamblea donde nos puedan presentar un proyecto. Creo que el trato que se nos da de indiferencia, evidentemente es porque realmente no les interesa la institución, las áreas están sucias, falta personal, hay más de 260 plazas congeladas, falta personal de cocina, de intendencia. Algunas veces han querido meter gente que trapea y barre a que cocine. Eso no puede estar pasando, por el amor de Dios. Entonces, digo, podríamos señalarte más de 20 irregularidades. Hasta este momento se violentan todos los días 42 artículos con algunas de sus fracciones. Entonces, sí.
Sí, no, te preguntaba, Marta Elia, también el comunicado del DIF señala que de los 17 centros que están en el municipio de Guadalajara, se suspenden prácticamente actividades en 11 y en 6 operarán con personal de confianza. ¿Ustedes confirman este dato?
No lo podría yo confirmar porque yo no he visto el oficio, te soy honesta, pero a mí se me hace muy peligroso, muy delicado. Primero, porque no es personal capacitado. Nuestras educadoras, nuestras compañeras que trabajan como auxiliares de sala, que trabaja como técnicas en la educación, como con el perfil pues adecuado dentro para desarrollar esa actividad, pues no la sacaron de la calle tampoco ayer. Son gente que está capacitada, son gente que se ha venido preparando. Dos, con mucho respeto te lo digo, el personal que está siendo contratado, si no le entiende a lo administrativo, si no le entiende para poder desempeñar una actividad como institución, mucho menos para atender un infante. Ahora, no olvidemos que ahí tenemos bebés desde los 6 meses hasta los 6 años.
Ahora, Marta Elia, ¿cuál es el reporte que tienes esta mañana? Es decir, si el Ayuntamiento de Guadalajara está entrando con otro tipo de personal, ¿las guarderías abrieron sus puertas? ¿No se rechazó a los niños? ¿Están trabajando de manera normal?
No, yo no tengo ese reporte. Apenas nos estamos concentrando. Ahorita justo cuando recibí la llamada de ustedes, estoy concentrándome con mi gente, está llegando, porque estamos citados a las 8 de la mañana. Si ustedes me dan la oportunidad de poder corroborar algunos datos, porque a mí me gusta hablar con cosas fidedignas, pues yo con mucho gusto se los doy. Necesito hacer un sondeo para poder dar esa numeralia, ¿no?
¿Con quién están negociando? ¿Cuál es el pliego petitorio, perdón, Marta Elia, el pliego petitorio que le están haciendo a las autoridades?
Mira, nosotros ya le mandamos oficios y tenemos copia de ellos, se los hago llegar con mucho gusto si ustedes me lo piden, a la alcaldesa, al secretario, a Manuel Romo, a Salvador Rodríguez, que es el síndico, a la directora general del DIF, ya tengo 3 oficios de ella, al jurídico del DIF, al administrativo del DIF, y todo mundo nos ignora. Habíamos quedado que iba a haber mesas de trabajo, no se hizo nada. Es importante, no solamente por los derechos laborales, sino también por los derechos humanos, pero no solamente de los trabajadores, sino también de los usuarios. Si hay alguien que tiene la camiseta puesta, sabemos lo que es asistencia social y que estamos muy conscientes que lo que nos pagan son precisamente los usuarios, somos nosotros. Tenemos más de 20, 25, 30 años trabajando en el DIF.
¿Cuál es el pliego petitorio, los puntos en concreto?
Primero, el respeto al contrato, a los trabajadores, que nos traten como personas, no que nos ignoren, o sea, y que respeten. Por ejemplo, hay cambios indiscriminadamente, siempre coaccionando, siempre amedrentando. Hay una personita ahí en recursos humanos que se llama Tania Sánchez, la licenciada Tania, que es la que trae el látigo para todo, Creo que esto es más sencillo, si ellos lo quieren hacer sencillo, de resolver. Lo que falta es comunicación, un buen trato y que se respeten los derechos laborales. Por ejemplo, tú sabes que cuando ya te pegan en el bolsillo, ya nos duele a todos. ¿Y qué es? Han grabado indiscriminadamente, indebidamente, violentando las cláusulas del contrato colectivo, algunas prestaciones. Las manejan como ellos quieren. Las dan, no las dan, las dan cuando quieren, contratan como quieren, amedrentan a la gente. Han ido hasta sus casas a amenazarlos. Ha estado gente internada en el hospital y hasta allá van a ver si ya se les da la renuncia. Tenemos gente con cáncer, no les importa, los despiden. O sea, es un trato mal. Mal, inhumano.
¿Ustedes buscarían el acercamiento más allá con la titular del DIF o con la presidenta municipal Verónica Delgadillo, o con ella no han tenido ningún acuerdo o acercamiento?
No hemos tenido ningún acercamiento. Hubo un desayuno a la que no fue invitada tu servidora como secretaria general, y no porque esté deseosa de ir a un desayuno, sino me parece que las formas son fondo. Buscaríamos que se resolviera, y quiero decirlo claro, nosotros no queremos un trienio de pleito. Los conflictos desgastan, y el afectado es el usuario, el ciudadano, de eso estamos conscientes. Tenemos 25 años en una lucha, no es así, no es lo que no queda, y se lo hice saber al síndico Salvador Rodríguez, pero bueno, parece que a los trabajadores del DIF Guadalajara nos quieren ningunear, nos quieren tontear, por no decir otra cosa.
Bien, pues estaremos, Marta Elia, al pendiente de este conflicto. ¿Qué pasa si no pasa nada?
La ruta crítica de nosotros hoy, y te la pongo de una vez, es estar aquí, lo pertinente, nos reciban o no nos reciban. Si aquí empieza la mesa de negociación, adelante, y si no, pues vamos a ir al Congreso. Hoy sesionan los diputados. Y si no, traemos la ruta crítica, vamos a buscar a la alcaldesa, entonces sí, la vamos a buscar.
Están reunidos ustedes en el...
Ahí vamos a andar.
Ustedes
los
están reunidos...
Están dispuestos a hacer las faltas colectivas que sean necesarias.
Bien. ¿Ustedes están reunidos en el Centro de la Amistad Internacional?
No. Estamos aquí afuera del ayuntamiento. Enfrente.
¿En Palacio?
Sí.
De acuerdo. Pues estamos... Okay. Sí, estamos al pendiente de lo que suceda. No sé si quieres agregar algo más, Marta Elia, respecto a este conflicto.
Sí, con mucho gusto. Yo ofrezco una disculpa a los usuarios, pero creo que ellos también lo entienden, lo cual a nosotros nos da mucho gusto y nos fortalece, y que quede muy claro que no queremos este común denominador de lucha. Queremos que las cosas se arreglen, y puede ser muy sencillo, con una sola palabra que se llama respeto. Respeto para todas las partes, y me parece que si privilegiamos la mesa del diálogo, todos vamos a salir ganando. Muchas gracias, y a mí me gustaría que siempre, si hay alguna acusación, algo, nos dieran la oportunidad de réplica o la oportunidad de poder contestar, porque siempre se escucha una versión nada más. Lo agradezco. Buen día.
No, al contrario, Marta Elia Naranjo, secretaria general del Sindicato Democrático de los Sistemas DIF, en este caso, con este paro de labores, el día de hoy en las guarderías de Guadalajara. Estaremos también daremos seguimiento a través de Edgar Flores a la actividad en estas guarderías, y a ver qué sucede después de que al menos se intente dialogar. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buen día.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario esta mañana de Alejandra Nuño, académica de Letesio y especialista en Derechos Humanos. Ella nos acompaña otra vez, así que es un gusto saludarte, Alejandra, y listos para escucharte. Buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días a ti, a Gris, y buenos días al auditorio. Quiero iniciar deseando a todas las personas que nos escuchan un año lleno de abundancia, oportunidades, alegría y esperanza. Y para el comentario de hoy quisiera retomar uno de los temas mencionados en el discurso de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dio el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, relativo a la seguridad del país. Al reconocer la tendencia del gobierno del presidente López Obrador, informó que, cito, entre septiembre y diciembre de 2024, los homicidios dolosos disminuyeron en 16%, las lesiones dolosas por arma de fuego en 20% y todos los robos con violencia en 5%. Cierro la cita. En México estamos acostumbrados a ver a la clase gobernante hacer un corte a poco más de 3 meses de haber asumido funciones. Sin embargo, en un país con profundas complejidades y problemáticas tan estructurales, es sumamente difícil presumir logros como la reducción de 3 delitos que no solo está por verse si se mantienen a la baja durante todo el sexenio, sino que al ser ejemplos excepcionales no muestran el panorama amplio de inseguridad y violencia que son preocupantes en México. En contraste con lo anterior, el pasado lunes se cumplieron precisamente 100 días de la desaparición de la activista Ayuk Sandra Domínguez en Oaxaca. También ayer se cumplieron 2 años de la desaparición del defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el líder comunal Antonio Díaz Valencia mientras se trasladaban de Colima a Michoacán. Estos y otros miles de casos son la evidencia más clara y tal vez la más dolorosa que muestra que la violencia sigue presente en todo el país. El año pasado cerró con una cifra récord acumulada de más de 120 mil personas oficialmente registradas como desaparecidas en México y más de 72 mil cuerpos de personas fallecidas que siguen en morgues sin ser identificadas y sus restos sin ser restituidos dignamente a sus familias. Al no nombrar la problemática ni reunirse hasta el momento con colectivos y familiares de personas desaparecidas, salvo el caso Ayotzinapa, la presidenta Sheinbaum desconoce uno de los flagelos más generalizados vividos en México y en varias partes del mundo. Precisamente porque la desaparición de personas no es exclusiva de nuestro país, aunque las cifras lo han colocado en uno de los primeros a nivel global, resulta esperanzador saber que decenas de familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos en México participaron ayer y hoy en el Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza. De acuerdo con lo que han informado los organizadores, a casi 20 años, y cito, de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el Congreso Mundial busca lograr compromisos concretos y ambiciosos para la erradicación de la desaparición forzada en todo el mundo, colocando las voces y los derechos de las víctimas en el centro de la estrategia. Para esos fines, ese evento busca centralmente crear estrategias para la ratificación universal, es decir, que todos los países del mundo firmen y ratifiquen esta convención internacional y que los que ya lo han hecho, como México, que cumplan con ese tratado, con lo que ese tratado establece, así como con las recomendaciones que le han hecho el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Al Congreso le precedieron 5 consultas regionales con familiares de personas desaparecidas, personas expertas e integrantes de la sociedad civil. También se organizaron foros de consulta gubernamentales. Así es que durante 2 días se llevaron a cabo mesas simultáneas de discusión sobre temas tan variados como la lucha contra la impunidad en caso de desapariciones, las estrategias para la ratificación universal de la convención, el fortalecimiento de los procesos de búsqueda y el impacto en algunos sectores que son víctimas de este delito, como las mujeres, los niños y las niñas, así como quienes están en contextos de migración. Al tener su centro en las víctimas de desaparición y sus familiares, varias de las mesas se enfocaron en esa reflexión, ya sea para promover su empoderamiento, acercarles a los mecanismos de protección de la ONU o hablar de su protección, así como la de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Nuestras paisanas y paisanos han aprovechado su viaje para tener reuniones de incidencia con diferentes actores para que el monitoreo internacional a México sea más severo, efectivamente, respecto a nuestro país. Esperemos que para los próximos informes de gobierno nuestras autoridades den cuenta de estrategias eficaces para la reducción, si no erradicación, atención adecuada y sanción de este y otros delitos graves que llevan cometiéndose impunemente por mucho tiempo en México. Es mi comentario del día de hoy. Reitero mis mejores deseos para este 2025 y hasta la próxima semana.
Igualmente, maestra Alejandra Nuño, que tenga un excelente 2025 y bueno, con mucho compromiso, como siempre, con los derechos humanos de este país y, por supuesto, a nivel internacional. Buen año, Alejandra Nuño.
Igualmente para ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hemos estado haciendo un recorrido informativo de los primeros 100 días de las administraciones municipales. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Chapala. Hoy lo hacemos con el de Tlajumulco, Quirino Velázquez, a quien saludamos en la línea telefónica. Muy buenos días, alcalde. Gracias por tomar la llamada.
Muy buenos días, querida Griselda. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, Víctor también, y a todo el auditorio de poder estar platicando, informando de estos primeros 100 días de trabajo en Tlajomulco.
Antes de que nos haga este corte de caja, presidente municipal, pues sabemos que el día de hoy tienen una reunión importante a nivel nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son las expectativas? ¿De qué se trata esta reunión? ¿Para qué lo citó?
Bueno, es un encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con todas las presidentas y presidentes municipales del país y con todas y todos los gobernadores para poder sumar esfuerzos en temas comunes. Prevención del delito, el tema del agua, el tema del medio ambiente, entre otras agendas. Entonces venimos a este encuentro porque tenemos todas las ganas de ponernos de acuerdo, de poner a las personas en el centro, de entender que si nos unimos vamos a juntos a sacar adelante a Tlajomulco, a Jalisco, a México, y venimos a acompañar a nuestro gobernador Pablo Lemus, una comitiva de presidentes municipales pues de Jalisco.
Sí. Ahora, ¿cuál es el formato que les han dicho que tendrá esta reunión? Es decir, ¿hay posibilidad de que los alcaldes de viva voz le digan a la presidenta exactamente lo que requiere su municipio?
Hay una presentación con ejes de los que les comenté. Va a explicar la presidenta una metodología de trabajo, y a partir de ello vamos a tener mesas para poder presentar temas por escrito y poder dejarlos a consideración, que se irán filtrando y se irán subiendo pues ya en los próximos días a conocimiento de la presidenta, y la presidenta pues seguramente lo tomará en cuenta pues los planteamientos que se puedan vertir en esta asamblea. Pero en este momento digamos que es el arranque pues con de una relación conjunta para poder tener digamos una cercanía permanente. Yo estoy pensando que sea la primera de distintas reuniones que podamos estar teniendo. En esta, la instrucción que hay es que vamos juntos a la asamblea, va a hacer una exposición la presidenta, y a partir de ello vamos a poder en estas mesas hacer planteamientos que luego se puedan estar considerando y posteriormente seguir con distintas asambleas o reuniones que se realicen. Pero esta es la primera, y en esos términos no lo platicaron.
¿Qué le pedirá usted?
Bueno, nosotros queremos tener una exhaustiva coordinación en el tema de prevención, que tengo que decirlo y reconocer tanto al ejército mexicano como a la Guardia Nacional. Nosotros queremos seguir fortaleciendo este tema, así como lo estamos haciendo con el gobernador Pablo Lemus y la Secretaría también de Seguridad, la propia Policía Metropolitana. Queremos seguir en coordinación en el tema de prevención, principalmente. Pues tenemos temas de interés en infraestructura, porque tenemos dos de los principales ingresos a la ciudad también, que tienen que ver con López Mateos y Carretera Chapala, que también tienen tramos federales. Buscar que el mantenimiento de estas vialidades pues esté al día, porque hoy tenemos condiciones complicadas. Aunque ya anunció el gobernador Pablo Lemus la intervención de un buen tramo de Carretera Chapala, pues tenemos otro tramo que tiene que ver con lo federal, y lo mismo con la carretera de López Mateos. En términos de movilidad, pues seguir trabajando para el impulso particular que tenemos en el tema de la línea 4 del tren ligero, que también ya tuvimos una visita por parte de ella, pudimos recorrerla, y hubo un compromiso para que aproximadamente en junio, julio de este año pueda quedar terminada. Entonces, pues seguir impulsando que eso camine. Continuar teniendo información, por ejemplo, del tren México-León-Querétaro-Jalisco, porque tenemos el dato de que puede incluso desembocar e iniciar la llegada a nuestra ciudad por Tlajomulco, y queremos pues también tener esa información para que a partir del plan que armemos nosotros de inversión de este siguiente año, pues estar haciendo pues obras que también vayan cobijando estas grandes acciones. Y bueno, decirte que queremos seguir trabajando en temas como el saneamiento del río Santiago, que nos toca una parte a nosotros, que ya tuvimos una delegación, acompañamos al gobernador Pablo Lemus con una delegación que vino del gobierno federal para seguir con el saneamiento del río Santiago, y pues esa es la agenda que tenemos ahorita para poder plantear en estas mesas. lo haremos con toda el respeto debido, pero también con toda la convicción de encontrar esos ecos en nuestro presidente del gobierno federal, para que nuestro municipio continúe en este desarrollo y con estas condiciones tan importantes hacia el futuro, por lo que está sucediendo con nuestro aeropuerto, la gran inversión que lo está colocando en el más importante de carga del país y pronto será de los más importantes de pasajeros. Entonces tenemos que estar desde el municipio también a la altura, y esperemos que así sea.
Presidente, de vuelta a los temas municipales, en esta siguiente administración usted se ha planteado la propuesta de rehabilitar 100 espacios públicos. ¿Qué se consiguió de todo lo que se había proyectado?
Sí, lanzamos un cercaneco movidos en las distintas zonas del municipio.
Se está perdiendo la comunicación, presidente, no sé si es la ubicación que tiene en este momento allá en la Ciudad de México.
Plazas. Nos comprometimos con 500 espacios públicos en estos primeros tres meses. Logramos recuperar 551 espacios públicos en nuestro municipio, entre parques de los clústeres, de las avenidas, espacios deportivos, recreativos, unidades deportivas. Es decir, pudimos intervenir 551 espacios. Me da muchísimo gusto. Este programa haya tenido éxito y que lo siga teniendo, porque lo que queremos es que ahora esos espacios pues se apropien la ciudadanía de ellos y tengamos actividades permanentes para poder cuidarlos y cuidar nuestra casa común. Y esos camioncitos van a seguir, y queremos que en estos próximos tres años tengamos 8,000 intervenciones, es lo que estamos proyectando en los próximos tres años en nuestros espacios públicos, para tenerlos de manera permanente en las mejores condiciones, y pues que la ciudadanía entendamos que el espacio público es el mejor lugar que nos ayuda a construir el tejido social, a hacer comunidad y a poder visionar en equipo el futuro que queremos para nuestro municipio.
Son los primeros 100 días de la administración y, como le decía al día de ayer al alcalde de Chapala, parece prematuro hablar ya de un corte de caja, pero bueno, ¿qué podría decir respecto al arranque de la administración y cuáles siguen siendo los compromisos, particularmente en seguridad, que a su municipio pues en los últimos años no le ha ido muy bien?
Desde luego, querida Griselda, sí, es muy pronto para hacer cortes de caja, pero es importante pues informar esta etapa. Con la efervescencia que arrancamos en el municipio, hemos tratado de informarle a la ciudadanía pues que este es el principio de una visión compartida. Queremos ser un gobierno, y lo hemos hecho durante todos los días, un gobierno no solo de puertas abiertas, un gobierno que vaya y toque las puertas, que vaya y esté con las y los ciudadanos, pero también un gobierno que invite a los ciudadanos a involucrarnos en la toma de decisiones, a involucrarnos también en el cuidado de nuestra casa común, y es lo que hemos estado haciendo. Desde el primer día pudimos arrancar obras de infraestructura que nos permitieron tener avenidas importantes a ver remozadas, entre ellas, por ejemplo, en Cajititlán, Manuel Villagrana, que ahora con nuestras fiestas pues se convirtió en una avenida importantísima que pudimos acomodar, calle Juárez en cabecera municipal, Morelos en San Agustín, entre otras. También pudimos avanzar en el seguir avanzando en el tema del agua. Tú sabes, Griselda, que es uno de los pendientes que siempre hemos tenido en el municipio, pero que ya vamos muy avanzados. Se inauguró la planta potabilizadora P5 por nuestro anterior gobernador Enrique Alfaro. Pablo Lemus viene a continuar con este tema. Nosotros seguimos con los acueductos para llevar agua a las colonias que más lo necesitan. Estamos construyendo macrotanques, estamos con plantas potabilizadoras, tratadoras, es decir, no nos hemos detenido, con el objetivo de seguir trabajando. Y en lo que respecta al tema de seguridad, me da mucho gusto y les informo que la siguiente semana estaremos presentando todo nuestro plan de prevención. ¿Qué le toca al municipio? La prevención del delito. Queremos trabajar para que tengamos mejores condiciones y seguirle apostando a la inversión para que haya empleos más cercanos y eso contribuya a los servicios públicos, para tener calles alumbradas y eso contribuya a la promoción de la educación, para que también eso contribuya. Y también vamos a fortalecer a nuestra corporación. Vienen en esta etapa 50 nuevos equipos de patrulla. Vienen la nueva construcción de una academia de policías, una nueva megabase de servicios de emergencias y de prevención que estará también en la zona Valle. Vamos a construir una nueva Cruz Verde, y queremos que también continuemos con estos programas de reconstrucción, rehabilitación y apropiamiento de los espacios públicos como la mejor forma de reconstruir nuestro tejido social. Es decir, vamos a presentar un programa en lo que corresponde a las causas, no solo abordando la seguridad como un tema de policías y ladrones, sino también de irnos a los orígenes en la reconstrucción del tejido social y mejores condiciones para las familias de nuestro municipio. Y cerrar con lo más importante que también vendremos, estamos planteando aquí en esta reunión que tenemos acá en la Ciudad de México, la coordinación con los niveles de gobierno es importantísima. Como lo dijo nuestro gobernador Pablo Lemus, nadie nos tenemos que lavar las manos, todos tenemos una parte de responsabilidad, y si le entramos niveles de gobierno, instituciones, sector privado y ciudadanos, seguramente avanzaremos bastante en este tema que es un pendiente no solo para Tlajomulco, para todo nuestro país.
¿Cuál es la calidad de servicios municipales que tiene en este momento Tlajomulco? ¿A qué aspiraría? Y le preguntaría también particularmente sobre las condiciones en las que CAPSA trabaja en su municipio. En el 2026 es cuando se vence su contrato, entiendo, concesión. Platíquenos un poquito de eso.
Sí, los servicios públicos es una oportunidad que, platicando con el equipo, tenemos en el gobierno. En cuanto a nuestras mediciones, traemos una oportunidad para crecer en el tema de servicios públicos. ¿Qué ha pasado con nuestro municipio? Como no ha dejado de crecer, pues siempre hemos sido rebasados en el tema de los servicios públicos. Por eso hoy estamos buscando descentralizar el tema de los servicios. Ya dividimos el municipio en 4 zonas fundamentales: López Mateos, zona centro, zona Rivera y Chapala y zona Valle. Y en estas 4 zonas queremos tener pues ya nuestro equipamiento, infraestructura y personal que nos permita tener los servicios públicos más cerca de la ciudadanía, poder atender de la mejor manera pues todos los temas que tienen que ver con los servicios públicos. Viene un programa, por ejemplo, de iluminación en este año en el municipio. Vienen 40,000 nuevas luminarias, se llama Tlajo se ilumina, y queremos y las vamos a pagar este mismo siguiente año, 40,000 nuevas luminarias para tener calles alumbradas. El programa de bacheo está avanzando. En el tema que me comentabas de CAPSA, efectivamente hemos seguido trabajando porque tenemos una concesión todavía hasta el año 2026. Desde el primer día me senté con los directivos buscando cómo sí podemos seguir fortaleciendo el servicio de recolección. Creo que hemos tenido eco, porque también en la parte de la responsabilidad que nos ha tocado a nosotros, hemos tratado de cumplirla cabalmente. Entonces, el día de mañana, viernes, vamos a presentar, y también es una primicia, si me permiten, presentar mañana 18 nuevos camiones nuevos de recolección de basura. Entonces, vamos a llegar a 70 camiones que nos permitan seguir avanzando en este tema de la recolección de basura. No obstante eso, siempre en las juntas metropolitanas hemos estado con toda la disposición de buscar un esquema integral y metropolitano en el servicio de basura, independientemente de nuestra condición que tenemos ahora de la concesión.
Claro, el gobernador les pidió que en la próxima reunión de esta junta metropolitana llevaran sus propuestas en concreto para resolver el tema de los residuos. Se nos cortó la comunicación. ¿Ahí sigue, alcalde? Bueno, ahí sigue. Sí. Se corta la comunicación. Espero que usted me escuche. Vamos a hacer un intento.
Si no, bueno.
Sí, adelante. Le decía que Pablo Lemus, en la última reunión de esta Junta de Coordinación Metropolitana, les pedía a los alcaldes que llevaran ya propuestas muy concretas sobre cómo solucionar el problema de la basura. No, ¿verdad? Ya lo perdimos. Nos quedamos con ese tema pendiente. Parece que hay satisfacción con lo que está haciendo la empresa CAPSA Eagle en el municipio de Tlajomulco. Hasta el 2026 vence este contrato concesión, pero parece que las cosas se quedarán así. Le agradecemos mucho al presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, el que haya tomado esta llamada para la conversación que usted acaba de escuchar. Bueno, ya prácticamente habíamos terminado la conversación. Un último apunte por parte del presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, a quien retomamos en la línea telefónica. Le decía que Pablo Lemus los había llamado, convocado a que presentaran sus asuntos o sus temas concretos en materia de basura, para saber exactamente cómo solucionar de manera metropolitana el problema. Alcalde, adelante.
Sí, desde luego, Griselda, nuestro planteamiento es ese. Nosotros, independientemente de la concesión, creemos que podemos ir avanzando en bastantes temas, como ir visualizando un modelo integral, estar pensando en el destino final de los residuos, porque tenemos ya complicaciones en los vertederos que tenemos actualmente y necesitamos ir pensando la creación de nuevos vertederos que nos permitan pensar a futuro, porque Laurel es prácticamente está saturado. Entonces lo que vamos a plantear es que vayamos planteando un modelo general que puede ir avanzando independientemente de los municipios que tengan o no concesión, que podamos ir avanzando y que a partir de ello nos estemos incorporando en su momento o de la forma que tenga que ser, pero sí ir pensando en temas fundamentales como buscar esquemas de gestión integral de los residuos que nos permitan hacer de la basura pues una condición distinta, y en el tema de los vertederos también estar revisando también nuestras plantas de transferencia, porque en el caso de Tlajomulco también hemos tenido complicaciones en nuestra planta de transferencia, lo hicimos saber ya CAPSA, porque se está sobrellenando, porque luego también en los vertederos de destino final, pues tenemos ahí broncas. Es decir, hay mucho tema por la en la agenda de la basura al respecto, que nosotros estaremos en toda la coordinación, tanto con nuestro gobernador Pablo Lemus, como con los presidentes municipales de la zona metropolitana.
Pues, alcalde, muchas gracias por la entrevista y suerte en la reunión que tendrán con la presidenta Claudia Sheinbaum, que sea lo mejor para el municipio. Hoy será prácticamente el primer encuentro, la toma de fotografía, pero en la práctica esperemos que dé respuestas.
Con esa disposición y con esas ganas venimos, mi querida Griselda, agradecerte también junto a Víctor la oportunidad de poder platicar con tu auditorio, y si nos permites, pues ahí les seguimos informando cómo avanzamos.
Muchas gracias. Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Otro reporte de seguridad, Fernando Núñez, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Los saludo de nueva cuenta. Rápidamente les informo que esta mañana se ha registrado un aparatoso percance en el que un vehículo terminó volcado con personas lesionadas y que justo en este momento está generando conflicto vehicular. Esto es sobre las confluencias de Periférico y la Avenida Juárez en la colonia López Cotilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Decirle a todos los conductores que circulan habitualmente sobre esta importante confluencia en sentido de lo que comprende a la avenida Aberhorn y la avenida o la vía Manzanillo, pues que van a encontrarse carga vehicular debido a este acontecimiento. Las personas que se encuentran lesionadas ya están siendo atendidas por los servicios médicos municipales. Aparatoso percance el que se ha registrado esta mañana. Precaución, de ser necesario, utilice rutas alternas debido a que esta situación genera un cuello de botella, carga vehicular importante y una circulación lenta en la zona. También contarles rápidamente sobre otro acontecimiento que ocurrió durante estas últimas horas sobre la carretera a Chapala. Esto justo en las inmediaciones de carretera al Zapote. Un motociclista terminó gravemente lesionado luego de que un conductor que circulaba en el carril opuesto, pues se brincó el camellón para evitar pues algunos minutos de camino, y al generar el corte a la circulación luego de conducir en sentido contrario, pues terminó sufriendo este percance con el motociclista que lo prácticamente dejó lesionado de gravedad y trasladado hasta un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para terminar, compañeros, les cuento que en las últimas horas fue localizado un joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad sin vida luego de una agresión directa, esto en las confluencias del complejo habitacional Villa Fontana Aqua. De acuerdo a lo señalado, fueron tres sujetos a bordo de una mototaxi quienes le dispararon de manera directa sin mediar palabra y huyeron de la escena del crimen. En materia de seguridad, compañeros, la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Te agradecemos la información, Fernando. Muchas gracias y muy buenos días.
Compañeros, muy buenos días.
Hasta luego, Fernando Núñez Santiago. Por cierto, advertirle a usted que nos está escuchando que en este momento se está reportando también un fuerte accidente en el kilómetro 8 de la autopista Colima-Guadalajara-Ciudad Guzmán. Esto antes de llegar a la caseta de Acatlán. Un vehículo de la Guardia Nacional tuvo un percance. Dice aquí la persona reportante que al parecer hay guardias oficiales fallecidos y que está cerrada la autopista en su totalidad. Entonces, tómenlo en cuenta, autopista Colima-Guzmán-Guadalajara. Guadalajara, kilómetro 8, la autopista cerrada debido a este percance en esa vialidad, para que no lo tome por sorpresa. Nos vamos, Griselda, termina este programa.
Nos vamos, pásela muy bien, muy buenos días y buen provecho, Víctor, si gracias. Alcanzaste o si si alcanzaste a desayunar.
Un café con un sándwich de cajeta.
¿Ese es tu desayuno?
No, ese es el entremés.
Pásela bien y buen provecho.